Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo acogemos aquí en nuestra tierra, en Castilla y León y Valladolid, a todas las personas inmigrantes, refugiadas, que desgraciadamente tienen que salir de sus hogares para poder tener un futuro. En Valladolid ahora hay una controversia con un centro que se quiere instalar gracias a los fondos del Ministerio, a los fondos europeos que llegan al Gobierno central, pues en el centro de la capital. Vamos a hablar con la subdelegada Alicia Villar para saber cómo está esta polémica, que hace muy poquitos días se ha reunido con todos los vecinos que dicen no a este centro de refugiados. Pero además también vamos a interesarnos por cómo va esas inscripciones con la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer, que va a 32 inscripciones por minuto, ¿eh? Ahí es nada, estamos cerca ya de los 20.000 inscritos y nos van a contar enseguida cómo está yendo estos días previos a esa marcha que vamos a vivir el próximo 29 de octubre. Pero también vamos a hablar y mucho hoy de psicología, de emociones. Si hablamos precisamente de los refugiados, pues hoy en nuestro espacio de psicología, nuestro psicólogo nos va a hablar de la psicología del terrorismo, de cómo afecta y cómo puede llegar a sobrevivir una persona que ha padecido un acto terrorista o que está viviendo ahora mismo esos momentos tan complicados que nadie desearíamos tener dentro de o vivir en nuestras propias carnes. Pero también vamos a hablar de las autolesiones que nuestros pequeños muchas veces se infringen a ellos mismos y que tenemos que averiguar el porqué, pero sobre todo poner un remedio, una solución. Enseguida también en la casa de Beatriz Alonso nos va a dar algunas claves para intentar acabar con esta problemática. Por supuesto, también vamos a tener esa formación continua con nuestro compañero Nacho Gago, que traía una invitada muy especial, y vamos a hablar de música con Chema Sánchez. Por supuesto, también nos vamos a ir de la mano paseando y sendeando por Castilla y León con Javier Valenzuela, que ahora en esta época del año es maravilloso ver cómo está nuestra naturaleza y es una época preciosa para poder ir a visitarlo. Así que todo ello hablará una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica, Miren Alonso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo hacemos pues con este tiempo en el que la temperatura de momento nos permite no llegar a ese abrigo de invierno, pero bueno, están bajando poco a poco. 21 grados de máxima vamos a tener hoy en Valladolid, con 14 de mínima.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué sucede aquí en nuestras calles? Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Alguna racha de viento todavía persiste? Eso sí, se han desactivado todas las alertas y aunque brilla tímidamente el sol, parece que nos va a acompañar algo de viento, que por cierto, ayer obligó a cerrar el Campo Grande y a salir y atender los bomberos al menos a una decena de llamadas en un intervalo aproximadamente de 6 horas, con caída de cascotes, con diferentes árboles, ramas de los árboles también que cayeron por la fuerza del viento. Hablabas del centro de refugiados y esa polémica que hay entre los vecinos, el ministerio y el ayuntamiento, que es la entidad, digamos, la institución que tiene que ceder la parcela. De momento nada se sabe, no hay ningún avance en este sentido, pero hoy vamos a hablar precisamente de los refugiados. Hay 421 personas que han solicitado protección internacional en Valladolid solo en el año 2021, según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior. La mayoría procede de Colombia, de Venezuela, de Afganistán, de Marruecos o de Mali. Y dentro de la inmigración ordenada, de la migración laboral, hay que hablar de un centenar de familias que van a llegar desde Nicaragua para instalarse en la zona de Navabuena. Ellos llegan con contrato de trabajo en el sector de las energías renovables y se van a instalar en esta zona próxima a Villanueva, a Valladolid.
Pues de todo ello hablará Laura Ríos a partir de las 2 y 20 de la tarde. Gracias.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
¿Y qué nos cuenta hoy Juan Carlos Amón? Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues que hoy es la primera sesión a puerta cerrada del Real Valladolid, que como te comentaba ayer, es una semana que se va a extender hasta el mismo domingo, ¿no? Uh-huh. Que será cuando se juegue el partido, pero que por la mañana va a tener una sesión de activación para el equipo vallisoletano. Así lo ha programado Pezzolano. A mí particularmente las sesiones el mismo día de partido me da un pánico. Porque Murphy trabaja los fines de semana también. Entonces,
pues si se lesionan, ¿no?
Sí, no sería la primera vez que un jugador ha llegado perfectamente a la sesión matinal antes de un partido y que de repente ha desaparecido de la convocatoria. Y no hace demasiado tiempo de esa situación. Así que vamos a ver, esperemos que no ocurra absolutamente nada y que estemos todos en condiciones, o estén todos en condiciones, porque si esperan algo de mí, no estoy ni para sacar los corners. En otro orden de cosas, ayer se conocía el rival del Real Valladolid en la Copa del Rey. No es muy habitual que en tres años te toque dos veces el mismo rival. Con la cantidad de equipos que participan, pues mira, aquellos que jugáis a la misma combinación en la primitiva siempre, se ha sentado un precedente. Otra vez, la Peña Deportiva de Santa Eulalia, de Ibiza, le ha vuelto a tocar al Real Valladolid. Ya jugó en ese campo, césped artificial, iluminación un poco de aquella manera, pero bueno, es un campo donde el equipo ibicenco ha ganado su derecho a competir,
claro,
y lo tiene que hacer en condiciones donde él se pueda haber beneficiado, y es jugando en su campo. Ya conocemos casos de equipos de categoría regional que van a tener que ir a campos que no son los suyos a poder participar porque la Copa del Rey, esa que quiere integrar a los equipos más modestos, no les permite jugar como locales en sus instalaciones. ¿Por qué? Pues posiblemente porque la iluminación no sea la más adecuada o porque por mil cosas. Mm. Bueno, pues hay equipos como, por ejemplo, ya un equipo del Alto Aragón de categoría regional se tiene que ir a Huesca a jugar como local un partido de fútbol, con lo que eso conlleva. Es que no sé si llegarán a 1000 en el pueblo. No merece la pena irte a Huesca para llenar un cachín, una esquinita del estadio. Bueno, pero el partido 31 de octubre o 1 de noviembre, es decir, en mitad del puente o del...
Sí.
No, puente no, porque bueno, el 1 de noviembre cae miércoles, ¿no? Entonces este
nacional.
Año el puente de Todos los Santos no va a ser tal puente, va a ser un día ahí encajonado en la semana. Y mañana habrá ya ronda de previas de presentación de partidos de fin de semana. Empezaremos muy prontito, ya un poco más tarde de las 10 de la mañana, en Pisuerga, con la previa del Real Valladolid de baloncesto, que se va hasta Alicante para competir el próximo viernes a las 9 de la noche ante uno de los equipos que mejor plantilla tienen en la categoría.
Bueno, pues de todo ello nos hablará Juan Carlos Amón a partir de las 3:25. Gracias.
Hasta ahora.
Adiós.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Pip, pip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y vamos con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues el Ayuntamiento ha modificado la previsión del corte de tráfico de los dos ramales del nuevo túnel de Panaderos para trabajos de asfaltado en horario de 8 a 8 entre el miércoles 18 de octubre y el jueves día 20, con lo que se van a retrasar en un día. El túnel, ya saben, se abrió al tráfico el pasado mes de abril y cuenta con esos dos ramales. Y este aplauso porque las instalaciones del patio Corsario en el barrio Girón van a ser el escenario mañana jueves a las 7:30 del acto de entrega de la distinción de Amigo de Honor a Fernando Herrero, concedida por Amigos del Teatro Corsario por su destacado papel en el campo del teatro y de la cultura vallisoletana.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Esos precisamente eran los gritos de numerosos vecinos del barrio de Las Delicias haciendo todo lo posible para que no se construya el centro de refugiados que dejó el antiguo Ayuntamiento de Valladolid planificado para su instalación. En un punto de encuentro entre la tragedia y la esperanza se encuentra la historia de varios refugiados chocando con el no de varios vecinos del sur de la ciudad. Una narrativa épica de supervivencia y resiliencia que se despliega a lo largo de numerosos kilómetros y océanos y que no está bien vista su adopción por varias circunstancias en el barrio de Las Delicias. Enfrente al Hospital Río Ortega es donde donde está prevista esa instalación de este centro, una instalación en un terreno que supondría un coste de entre 14 y 17 millones de euros, que cada vez parece elevarse más y que con los que el vecindario cree que habría que priorizar más para la remodelación y la renovación del barrio, que carece, dicen, de muchos servicios que, entre otros, sí que los hay. Laura Martínez es la presidenta de la Asociación de Vecinos del Nuevo Hospital.
Creemos que en el barrio carecemos de muchos servicios que otras zonas nuevas sí que tienen, como autobuses, limpieza, mantenimiento de las calles, etcétera, cosas básicas que no tenemos y en las que se debería invertir antes de en otro tipo de infraestructuras o potenciar otros servicios públicos para los vecinos. Y luego porque en este barrio ya tenemos bastante concentración de edificios que ofrecen servicios sociales. Tenemos el centro de menores Zambrana, tenemos dos casas de acogida, cerca tenemos el San Juan de Dios, San Beatorio y Benito Meni, que también acogen personas. Cerca tenemos también la barriada de las viudas, que surge de realojar a familias del antiguo barrio de la Esperanza. Entonces no entendemos por qué se quiere concentrar toda esta clase de edificios sociales en una misma zona, en vez de potenciar su crecimiento y desarrollo como otras y repartir un poco la solidaridad en la ciudad.
Además, este vecindario se sintió, dicen, enormemente molesto con la forma por la que se enteraron de la noticia. La instalación de este centro en su barrio no fue transmitida directamente a estos residentes por las instituciones y se enteraron gracias a los medios de comunicación. Es por ello que intentaron darse a conocer como consecuencia de lo ocurrido.
El barrio y la asociación nos enteramos de esta noticia, que fue de casualidad por algún medio de comunicación. Intentamos contactar con el ayuntamiento, pero no nos dio audiencia. Intentamos intervenir también en el pleno de la votación de la cesión inicial de la parcela y no nos dejaron. Y con este ayuntamiento sí que hemos estado con el concejal de urbanismo, con el concejal de servicios sociales, con nuestra concejala de barrio esta misma semana, así que hemos mantenido varias reuniones para exponer nuestra posición.
El actual ayuntamiento está buscando, dicen, soluciones y recientemente busca estar en contacto con esta Asociación de Vecinos Nuevo Hospital, quienes creen estar solos ante esta situación debido a que nadie, dice, les genera audiencia. Ellos creen que debían tener mucho más cerca con esta situación todas las opiniones de los vecinos.
A raíz de la reunión del día 9, después de esa reunión, no pudimos hablar allí presencialmente con nadie. Nosotros sí que hemos contactado por correo electrónico tanto con el concejal de urbanismo como con otros concejales, porque vimos en los medios que se va a tomar una decisión en las próximas dos semanas en el equipo de gobierno global. No hemos obtenido respuesta. Ayer estuvimos reunidos con la concejala de barrio, que es la concejala de juventud, que ya era una cita que ya teníamos fijada previamente, antes de todo esto. Con ella sí que lo comentamos, pero no hemos recibido. O sea, no han contactado con nosotros expresamente para este tema desde la pasada reunión del día 9.
El día 9 se reunieron y enseguida vamos a hablar de esa reunión, porque es que el sentir del barrio es negativo, la situación es complicada y de momento no hay ninguna solución al respecto. Tragedia y esperanza, así se califica esa tensión y la incertidumbre con la que actualmente viven numerosos vecinos en este barrio de Las Delicias. Una información que hemos podido tener gracias a nuestro compañero Adrián Tenrero, que ha podido contactar con Laura y que nos ha mostrado así esta realidad de este barrio de Las Delicias, que se reunió, como bien nos ha explicado Laura, la presidenta de esta Asociación de Vecinos Nuevo Hospital, el pasado día 9 de octubre, con técnicos que intentaron explicarles la situación, porque es un proyecto que puede ayudar a muchos refugiados que vengan hasta aquí, hasta Valladolid, donde hay que decir que en nuestra provincia ya existen dos centros parecidos, uno en Peñafiel y otro en Medina de Rioseco, y se quiere ahora, con esos fondos europeos, pues hacer este nuevo centro de inclusión para desplazados en la capital, en Valladolid. Y para hablar de todo ello, pues tenemos con nosotros a la subdelegada del Gobierno, Alicia Villar. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Alicia, para hablar también y conocer la posición desde la subdelegación aquí en Valladolid, porque sabemos que es un tema conflictivo, complejo, y que estáis intentando tratar de ayudar a todas las partes para explicar, ¿no?, qué es lo que supone este nuevo centro de inclusión para desplazados.
Pues sí, efectivamente. Nosotros, nuestro papel es de intermediarios entre lo que es la ciudad de Valladolid, los vecinos, que no tienen claro en qué consiste el centro de refugiados, y con el ministerio, que evidentemente sí que tienen claro, y era la idea que tenían el día 9. por eso se montó la asamblea informativa para intentar, como bien has dicho hace un momento, para intentar explicar en qué consiste la construcción de un centro de refugiados, a quién va dirigido y lo que puede suponer tanto para el barrio como, evidentemente, por extensión, para la ciudad.
Y contéstanos a esas preguntas, Alicia. ¿Qué es lo que supondría? ¿Se entendió en esa asamblea el porqué de un centro así?
No, porque realmente la asamblea nació un poquito viciada. Quiero decir que ya venían con un no por delante, pero con un concepto malentendido, porque el concepto de refugiados son aquellas personas que tienen que salir de su lugar de origen por persecuciones políticas, religiosas, sexuales, por su inclinación sexual muy respetable, lo sabemos todos. Uh-huh. Tienen que salir, porque se ven su vida amenazada, pero no solo su vida, o sea, ellos mismos, sino la de su familia. Entonces, de todas las solicitudes que se hacen de refugio, de asilo internacional, el 70% son denegadas porque no cumplen estos requisitos. De ver su vida amenazada, de tener que salir huyendo de su país. Lo que se proporciona en un centro de refugiados es el amparo a estas personas para que puedan rehacer su vida. Son personas que tienen su carrera profesional desarrollada en su lugar de origen. Entonces tienen primero que aprender el idioma, vienen a España, tienen que aprender a hablar en español y tienen que homologar sus títulos para poder volver a ejercer la profesión que han dejado atrás, pero porque su vida está en riesgo.
A lo mejor está mal entendido el concepto, ¿verdad? El tipo de personas a lo mejor que se van a instalar en ese centro de refugiados, que además, decía Alicia, tiene esa cabida gracias a los fondos europeos. De no llegar a resolverse este conflicto, de no poder realizarse, ¿qué es lo que pasaría, claro, cuando esos fondos ya están concedidos, si no me equivoco?
Sí, no, los fondos están concedidos, además se trata de fondos finalistas. O sea, los fondos de Europa que concede a través del Ministerio de Inclusión, PRTR, son para la realización de centros de refugiados. Esos dineros, ese dinero adjudicado, no se puede destinar a cualquier otra infraestructura, como demandaba la presidenta de la asociación, porque, entre otras cosas, no es competencia del Ministerio de Inclusión, no es competencia del Gobierno de España. Hay otra serie de administraciones que son competentes para esas reivindicaciones, pero el dinero no se puede dar otra finalidad. Se puede dar a la construcción del centro de refugiados, que sí que es verdad que lleva aparejada una serie de instalaciones, una serie de beneficios para el barrio, de las que se van a beneficiar todos los vecinos, no solamente los que van a estar en el centro de refugiados. Queda para el barrio, queda para su uso y disfrute. Otra cosa, los refugiados tienen un periodo entre 18 y 24 meses para poder empezar a ser autónomos, de nuevo, para poder realizar su vida, ejercer su profesión, obviamente llevar a sus hijos al colegio, hacer su vida normal. Es una medida, digamos, transitoria en lo que ellos se instalan, se aclimatan y consiguen desarrollar su profesión.
Pues
no sé si con esto...
Yo creo que ha quedado perfectamente explicado, sí, Alicia. Pero, claro, la solución, entonces, ¿crees que va a ser factible? ¿Dónde está el punto de encuentro, de entendimiento, ante ese rechazo, como decías tú, directo de todo el barrio, de los vecinos? ¿Se va a poder llevar a cabo este centro de refugiados?
Yo soy muy positiva normalmente y creo que si realmente llegan a entender en qué consiste un centro de refugiados, lo que yo os acabo de explicar, que se trata de dar la oportunidad a esas personas que, repito, ven su vida amenazada, la vida de sus familias, tienen que salir de su lugar de origen porque no pueden seguir viviendo allí y necesitan ayuda internacional. Y repito, del 100% de las solicitudes, el 70% son denegadas porque no cumplen esos requisitos. Quiero decir que tienen que tener hay unos criterios que se establecen y esas personas vienen aquí a reanudar su vida, a continuar su vida como la tenían en su país de origen, pero aquí, libres de las persecuciones a las que se puedan ver sometidos,
claro. Pues esperemos que se llegue a un entendimiento, a un acuerdo y sobre todo que estas personas que, como dices tú, tienen que salir desgraciadamente de sus hogares que ellos no quieren, pues puedan encontrar ese asilo en ciudades como la nuestra, como Valladolid, que, como decía al principio, ya en nuestra provincia tenemos dos centros que están funcionando perfectamente. Gracias, Alicia.
Están funcionando perfectamente y yo creo que es una postura total y absolutamente humanitaria hacia estas personas que nos están pidiendo ayuda, nos están pidiendo socorro. Y creo que deberíamos prestarles esa ayuda y a mí me parece que Valladolid sería un sitio estupendo por el volumen de población que tenemos para darles acogida porque encontrarían una salida profesional con muchísima más facilidad y podrían integrarse y rehacer sus vidas.
Pues ojalá lo consigamos. Gracias, Alicia.
Gracias, Marta, a vosotros. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark.
32 inscripciones por minuto. Ese es el ritmo al que los vallisoletanos están inscribiendo a esa nueva marcha contra el cáncer que vamos a vivir el próximo 29 de octubre y que enseguida vamos a conocer más datos con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tomate frito Solís, frasco 725 gramos, 1,89 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo 4,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 130 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela. Y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
En el Tanatorio Mémora San José estamos siempre abiertos 24 horas al día y todos los días del año para ofrecer servicio permanentemente a las familias de Valladolid. Tanatorio Mémora San José, 983-351-342.
¿Qué te dan? ¿Qué te dan?
Melones y sandías, mi capricho.
¡Qué frescor!
Vive un verano natural y refrescante con melones y sandías, mi capricho. Pregunta en tu frutería.
Llega a Valladolid un nuevo lugar para la cultura. Sala Auditorio Aurora Bautista, espacio Madison Arena. Disfruta de una amplia programación de conciertos abarcando diferentes estilos musicales en una sala confortable y de fácil acceso. Viernes 3 de noviembre a las 8 de la tarde, inauguración con música en vivo y monólogos. Sala Auditorio Aurora Bautista, espacio Madison Arena, en Enrique Cubero 9.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983-58-30-40.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pescadilla de costa del Cantábrico a 4,90 el kilo y pechuga de pollo a 5,75 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
¿Cómo es eso, Neil?
Queremos llegar a las 50.000 personas participando en esta nueva marcha, la duodécima ya contra el cáncer aquí en Valladolid, que vamos a celebrar el próximo 29 de octubre. El ritmo no va mal, ¿eh? Ayer cerrábamos con más de 19.000 inscritos estos primeros días, a 32 inscripciones por minuto, que daba yo ese dato, y es que sigue habiendo muchas ganas de participar en lo que es la marcha contra el cáncer más numerosa de toda España y la hacemos posible los vallisoletanos. Vamos a saludar ya a la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid, Luisa Lobete, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a volver a batir récords, esperamos, con esta nueva marcha, nueva edición que vamos a vivir, como decimos, el próximo 29 de octubre y que ha empezado el primer día con largas colas incluso, ¿verdad?, para apuntarse.
Pues sí, empezamos el lunes con largas colas y ya desde las 8 de la mañana teníamos gente aquí en el local que tenemos en la calle Menéndez Pelayo, esquina con Montero Calvo. Teníamos ya gente, bueno, pues deseando
inscribirse porque, bueno, pues manifestaban de su interés y, bueno, volver a participar en un evento de estas características en el cual yo creo que la ciudadanía vuelve a demostrar su compromiso con la Asociación Española contra el Cáncer, su compromiso con la solidaridad y sobre todo un compromiso con la investigación, porque al final solo la investigación va a poder vencer a esta enfermedad.
Claro que sí. Y aquí en Valladolid aportamos ese granito de arena, el más numeroso, como decía, esas ganas de llegar o de rebasar incluso los 50.000. ¿Por cómo estás viendo ese ritmo constante de inscripciones, Luisa? Tú que ya también llevas muchos años a las espaldas, ¿crees que se conseguirá?
Hombre, yo creo que los 50.000 llegaremos este año, estaremos cerca y si lo conseguimos, maravilloso, ¿no?
Qué maravilla.
Para nosotros la cifra que teníamos récord era, bueno, pues el año 2019, antes de la pandemia, que la verdad es que fueron, bueno, más de 56.000 personas las personas que se inscribieron.
Exacto.
Pero bueno, poco a poco yo creo que iremos recuperando esa cifra y el año pasado alcanzamos los 46.000, así que estaríamos a 4.000 de conseguirlo y yo creo que entre esta semana y lo que queda de la siguiente, y viendo ese goteo, que yo no lo había calculado, pues esos 32 por minuto, pues perfecto, ojalá siga así el ritmo para conseguirlo y, bueno, pues tener esos fondos para invertirlos en los proyectos de investigación que tenemos comprometidos y que este año alcanzan los 600.000 euros. Y gracias a ello, bueno, pues tenemos a 7 predoctorales aquí en Valladolid, gente de Valladolid que está investigando, que ha acabado su carrera y está haciendo su tesis doctoral en un proyecto que ojalá el resultado final aporte luz a esta enfermedad y que claro, puedan seguir investigando y avanzando, que es de lo que se trata.
Eso es lo más importante de todo, el que ese día sea un día de fiesta, de buen ambiente en Valladolid, de que se llenen las calles como siempre, que tengamos unas fotografías que dejan a todos con los pelos de punta, pero sobre todo para esa causa, para investigar contra el cáncer. Vamos a recordar, Luisa, que va a ser el 29 de octubre con salida a las 10:30 desde la acera de Recoletos, y pues hay algún despistado, ¿qué tienen que hacer para inscribirse los vallisoletanos que nos estén escuchando?
Bueno, pues hasta el viernes día 27 se podrán inscribir en el centro del Corte Inglés del Paseo Zorrilla, en la planta de deportes, en Hipercor, en el local que tenemos aquí en la calle Menéndez Pelayo, justo en la esquina enfrente de Chocolatería Castillo, que la tenemos al ladito, en un local que nos ha cedido Unicaja durante estos 15 días. Y luego el último día, el día 28, sábado 28, solo será en el Corte Inglés de Paseo Zorrilla, la planta de deportes de Paseo Zorrilla. Y el mismo día de la marcha, pues en las mesas que tendremos instaladas en Plaza Colón, Plaza Zorrilla y en el centro de la actividad, justo en la zona central de las pistas deportivas, pues también la gente que quiera podrá hacer su granito de arena con el dorsal cero. Y bueno, como siempre, bueno, pues todos los dorsales entrarán luego en un sorteo de múltiples regalos que nos han hecho las empresas y entidades que colaboran con nosotros. Y bueno, pues el horario que tenemos, pues en la asociación empezamos un poquito antes, a las 9 de la mañana ya tenemos abierto hasta la 1:30, y por la tarde de 4:30 a 8. Y en los Corte Inglés y Hipercor, ellos abren, el Hipercor abre un poquito antes, también abre a las 9:30, así que a las 10 ya tenemos allí gente. Y en el Corte Inglés, a partir de las 10:30, también tenemos gente, que ya tenemos voluntarios desplegados, que al final los voluntarios son los que nos ayudan a que este evento se pueda desarrollar,
claro,
porque tenemos más de 300 personas que en las mesas de inscripción y el día de la marcha estarán apoyándonos junto con Protección Civil y Policía Municipal.
Pues seguro que va a salir todo fenomenal. Y antes de despedirte, Luisa, de manera muy breve, sí que me gustaría también recordar que mañana vivimos un día especial, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, donde también la Asociación Española contra el Cáncer pues tiene mucho que aportar, que decir. Hablábamos de investigación, es uno de los cánceres que más se ha investigado y que más tasa de supervivencia tiene.
Efectivamente, el cáncer de mama, gracias a un movimiento rosa que se inició en la década de los 90, bueno, pues ese movimiento rosa consiguió en Estados Unidos movilizar y que se pusieran a investigar el cáncer de mama, que era el cáncer que padecemos, el que más tenemos las mujeres. Una de cada 8 mujeres vamos a tener cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Y en aquel momento, cuando nace este movimiento rosa, pues evidentemente ha servido para que esa tasa de supervivencia sea tan alta. Y en días como hoy y mañana, evidentemente, pues reivindicar que, bueno, que todavía hay mucho por hacer, que todavía hay personas que necesitan muchísima ayuda para sobrellevar el proceso de la enfermedad, muchas familias a las que hay que apoyar, porque hay muchísimas necesidades a nivel emocional, asistencial, social y, sobre todo, la investigación. La investigación sigue siendo la baza que va a poder acabar con esta enfermedad. y concretamente con un tipo de cáncer de mama que es el triple negativo, que lamentablemente no se han alcanzado esas cuotas de un 85% de supervivencia.
Son
inferiores, que tenemos que llegar a ello, y solo se va a conseguir si destinamos fondos a investigación a este tipo de cáncer, el triple negativo, que bueno, pues a día de hoy los tratamientos que se han encontrado, que se están investigando con ellos,
pues no han dado con la clave. Pues
no han dado con
Luisa,
la clave para cáncer.
Te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros y seguiremos hablando contigo en más ocasiones. Un beso muy fuerte. Así
gracias,
estamos llegando a la 1:00 del mediodía, a tiempo, ya saben, para contarte todo lo que está pasando aquí con Pilar García Muñiz.